México, que hay otra cosa. Hay quien ha llegado a decir que esto tiene que ver con una gripe aviar, porque Cuba fue el único país que siguió comprando pollo a otro país que tenía fiebre aviar. En fin, ¿para qué te voy a decir algo? Es sencillamente desastroso. Entre otras cosas, porque las autoridades cubanas han reconocido con tardanza le han aplicado con tardanza el concepto de epidemia a esto que está pasando. Hace mucho rato que en la ciudad de Matanzas, en otros lugares, estaban dándose estos casos de chikungunya, e incluso de Oropoche también, o como se pronuncie, y no se había declarado el estado de emergencia que debe declararse ante una epidemia como esta. De manera que, realmente, a mí me disgusta mucho tener que hablar mal del gobierno cuando se está hablando de una enfermedad o de una catástrofe natural, pero es que, óyeme, qué talento para siempre hacer las cosas mal esas, chicos. Y desde luego está el detalle que esta enfermedad, cuando la persona no está bien alimentada, tiene repercusiones más fuertes. Eso no lo ha dicho no lo han dicho aquí, pero eso es ciencia, eso no lo estoy inventando yo. Es que una enfermedad que cuando la persona está en mejor forma, pues sencillamente puede asimilarla mejor. Y es obvio que tenemos un problema de subalimentación en nuestro país. Sin hablar de la enorme cantidad de focos mosquitos que se dan por la insalubridad que hay en Cuba y por todos los desastres que son harto conocidos. Vamos a ver, ahí a esto se le ha sumado el desastre en las provincias orientales, que ha tenido que comprometer muchos recursos para poder enfrentar aquello. Y todavía sí, las repercusiones de lo que pasó en la provincia oriental con Melissa todavía no se conocen a profundidad. Vamos a ver, hay que creer, porque si no, estamos perdidos.
Así mismo, Reinaldo, y también Tan, en el noticiero del mediodía estaba la intervención del doctor Durán, y él pues advertía, como ahora nos ha dicho Reinaldo, ¿no?, que en el oriente cubano crece el criadero de mosquito después de Melissa, está advirtiendo. Y por cierto, Reinaldo, estás en Cuba, a la mayoría de las familias que nosotros nos comunicamos, ¿están enfermos todos en la casa o algún miembro de la familia? Si no tiene dengue, tiene oropouche o tiene chikungunya, no sé. Escuchamos también las redes sociales y se lee como hay personas que dicen que no, 20.000 casos, no, hay muchos más. Vamos a escuchar.
Bueno,
sí, adelante.
Si me permites, es que hay un problema que es el siguiente. El Ministerio de Salud Pública solo conoce los casos de la gente que ha ido al médico. Y que está claro, muchas personas no han, yo diría, me atrevería a decir que el número de personas que no han ido al médico, de las que están enfermos, pues supera el número de casos registrados en los policlínicos o en los médicos de la familia. Así que Salud Pública no puede decir un número, porque sencillamente la única manera que tiene Salud Pública de enterarse de que hay alguien que está enfermo es que la persona haya acudido a una estación, a un establecimiento de salud. De lo contrario, ¿cómo se entera? Es decir, esto no es un informe de los CDR, esto es Salud Pública no sabe exactamente, claro, la cantidad de casos que hay. No lo puede saber.
Qué buen señalamiento. Les decía, vamos a escuchar al doctor Roberto Serrano hablando al respecto.
Sí, cómo no. Hay una cantidad de personas enfermas terrible, con fiebre, con ese malestar general que producen los virus, que es terrible. Y bueno, imagínese usted, todas esas personas que estén pasando ahora mismo por eso, que también se suma esto la desgracia de un huracán de esa categoría. Que aquí los hospitales son un desastre. En los hospitales no hay medicamentos, hay un hacinamiento con todas estas epidemias que hay de la albovirosis, que son un grupo de enfermedades que están atacando hace rato. Y tal, hay un hacinamiento terrible, sin comida, sin medicamentos, los hospitales, y así mismo están las farmacias, los policlínicos, sin lo mínimo indispensable que se necesita desde el punto de vista médico para un evento tan grande y tan complicado. Le digo algo, aquí el Estado hace rato que abandonó a su suerte ya a la persona. Aquí el que pueda comer, come, y el que no pueda comer, no come.
Esa es la declaración, el testimonio que recogíamos del doctor Roberto Serrano, que por cierto reside allá en Oriente, donde viene a agravarse la crisis sanitaria después, tras el paso de Melissa Tan.
Realmente hay una realidad, y a continuación de lo que decía el profesor Reinaldo, y es que las personas que tengan una enfermedad crónica, por ejemplo, en mi casa está el virus, lo tiene mi mamá hace 3 días y no ha tenido mejoría. Y además se le ha complicado un poco porque mi mamá padece una colitis crónica, producto de todo el estrés que vivió, que le hizo pasar la seguridad del Estado conmigo en Cuba, le produjo una colitis, y esto le ha inflamado el colon y gran parte del hígado. Además, los dolores terribles, además sumado a esto, no, lo único que se puede tomar es paracetamol, y no hay, es una situación bien, bien terrible. Y lo otro es que con los datos estos del MINSAR, por el cuño, que la cifra posiblemente sea 3 veces mayor de la que ellos dieron. Y ahora la pregunta es, ¿cómo ellos saben esta cifra? Porque en las provincias, en los hospitales provinciales, incluso pediátricos, no hay para hacer el famoso análisis este IgM, que nada más que sirve para detectar si es chikungunya o algún virus de esto. Y lo según lo tengo entendido por fuentes ahí en la Dirección Provincial de Salud, se están recogiendo muestras, un muestreo por varias zonas, y entonces lo están mandando para el IPK. Y entonces ahí van priorizando por provincia y por persona, dependencia de la edad que tenga la persona, y están haciendo esos análisis. Sí que es una cifra falsa, lo puedo confirmar, es una cifra falsa que está dando el Ministerio de Salud Pública. El otro que me llama la atención es que lo mencionan a Matanzas. Y Matanzas todos sabemos por los testimonios de médicos, de personas ahí, que se ha convertido en el principal foco de este virus, que ellos mismos no saben. Y las personas no van al médico porque simplemente en el médico no hay ni para hacer un ecograma, para saber si tienes, cómo tienes ni la hemoglobina, ni cómo tienes las plaquetas, por ejemplo. Y entonces la situación es muy complicada. Y esto del huracán Melissa en el oriente del país, sobre todo, ha venido a empeorar la situación epidemiológica, incluso no solamente con este virus. En los centros de evacuación tengo testimonios de que hay brotes, por ejemplo, en las Tunas, hay brotes de vómitos y diarrea sumado a esto, y la cantidad de mosquitos se ha incrementado, la basura se ha incrementado, las tupiciones en la zanja, en los tragantes, los alcantarillados, porque esto es algo para destacar, es que no en toda Cuba, no en toda la zona, no en todos los repartos hay servicio de alcantarillado, hay zanjas que están a la orilla de las casas, y por tanto estas zanjas tupidas, estas zanjas llenas de lodo, lleno de toda la basura que trajo las aguas, ha empeorado la situación a gran manera.
De situación compleja, así, textual, calificó el doctor Durán cómo están las cosas con estos virus en Cuba.
Se me llama el combinado y me dicen que es una lista que yo sabía, cosa que es mentira, cosa que es incierta, no firmé esta advertencia, no la leí, no me interesa eso porque no tengo que ver con eso, no tengo que ver con eso. Yo no tengo que ver con eso, eso no tiene que ver conmigo, yo no sé nada de eso, no sé ni quiénes son los de la lista, no sé nada. El problema fue que mi hijo ahora mismo está en la prisión de Ahuica. Y yo sé, y como ustedes saben, que esto es represalia por alzar la voz, represalia por defender un hijo. Esto es lo que le pasa al que defiende el hijo aquí, mira, esto es lo que le pasa. Víctima de abuso, víctima de todo. Yo no voy a caer en ningún jueguito de que me pongan a chocar con nadie. Yo odio. Yo no tengo odio en mi corazón para mis hermanos, pero odio a los que cometen estos abusos. Porque esto que hicieron con mi hijo hoy y con nuestra familia es un abuso. Un abuso a toda magnitud, abusando con la familia, abusando con el pueblo. Aquí nadie es víctima de ningún sistema, solamente el pueblo. Los humildes somos los que estamos pasando esto, los que no tenemos nada. Porque yo vivo a la luz del sol. Yo no tengo nada, mis hermanos. Yo no tengo nada. Yo vivo igual que todos los cubanos. Yo no tengo nada. Mas sin embargo, los millonarios estos que dan las órdenes de abuso contra el pueblo, porque esto no tiene otro nombre que un abuso, un ensañamiento. Un abuso, un ensañamiento. Ponlo a chocar entre ellos ahí. Ponlo un abuso y un ensañamiento. Desconozco de todo. No tengo que ver con nada, de nada. No me importa nada. Yo estoy exigiendo la libertad de mi hijo y esos inocentes que están presos, pero no tengo que ver con nada, ni me presto para nada, nunca me he prestado para lo mal hecho, nunca me he prestado que para lo mal hecho. Ahora ya que tengo mi edad, que tengo mis hijos, mi familia, menos me voy a prestar. No me estén involucrando con nada, ni me estén vinculando a nada, que no tengo nada que ver con nada. No tengo que ver con nada, yo tengo que ver con la libertad de mi chamaco, de mi hijo y ustedes se siguen ensañando en su abuso. Basta de mentira, basta de injusticia, basta de estar preparándole causa a uno, de estar preparando todo. Si me van a meter preso, métanme preso, pero métanme preso por defender a mi hijo. Que no me estén vinculando, no me la estén preparando, no me quieran crear delitos que no he cometido, ni que tengo que ver con cosas que no tengo que ver. Yo no tengo que ver con nada de eso. Si ustedes me quieren meter preso por defender a mi hijo, bueno, arriba, métanme preso por defender a mi hijo. Yo estuve ahí en la catedral y gritamos libertad, es lo que fue lo que gritamos, porque la injusticia que se cometió con nuestros hijos. ¿Me entiendes? Ahora mismo hay 25.000 de familias que no tienen casa, 25 de familias que no tienen qué comer, medio país enfermo. Oye, por lo que se está pasando y que ustedes tengan la capacidad de esta maldad, que ustedes tengan la capacidad de hacer esta maldad en el momento que estamos viviendo, que es un momento doloroso, duro para nuestro pueblo, y ustedes tengan la capacidad de crear la maldad esta, involucrar un muchacho que no la tiene ni la debe. Mi hijo lo negó, yo no me voy a plantar. ¿Qué? ¿Por qué me quieren trasladar? Yo no me voy a plantar. Yo no tengo pensado plantarme. ¿Qué? Mi hijo lo negó.
Palabras del señor Wilber Aguilar, padre de Gualnier Aguilar, uno de los presos políticos que ha sido trasladado de la prisión Combinado del Este de La Habana hasta Huica en Colón, Matanzas. Esa es su declaración, su testimonio, su denuncia, porque su hijo, al igual que otros, fueron trasladados y aparentemente están declarados muchos de ellos en huelga de hambre. Reinaldo, en 14 y medio ustedes tienen la información, te escucho.
Sí, hay un detalle con este traslado de prisión que hay que señalar. Mira, las personas no fueron trasladadas de una prisión a otra aquí en La Habana o en su provincia donde estaban presos, no. Todos han sido llevados a otras provincias. Y esto, aunque a alguien le pueda parecer un detalle menor, es lo peor. Porque mira, los presos en Cuba viven y sobreviven gracias a lo que las familias les llevan en bolsas, en jabas, para su alimentación, incluyendo medicinas, incluyendo efectos de higiene. Y cuando un preso ha sido trasladado a otra provincia, esto se entuplica las dificultades para que la familia pueda llevarle algo al preso, porque no es, bueno, primero que todo, es la manera de transportarse. Es decir, para una familia humilde que vive del salario, que vive casi de la caridad pública, no le resulta fácil, es más, le resulta muy difícil trasladarse en un vehículo a sacar un pasaje, sin tren, en ómnibus, o en lo que sea, ¿no? Y mucho menos en un auto particular. Eso es una tragedia incalculable. ¿Trasladarse a otra provincia? Bueno, hay personas que llevan años sin ir a ver a su familia en provincia por lo difícil que resulta salir del lugar donde reside para otra provincia. Y esto, no es solamente el hecho de traslado, que es que cuando una persona vive en Matanza, para poner una ciudad cualquiera, y le mandan a la familia para Pinar del Río, bueno, pues esto no es un viaje que se da en el mismo día y de vuelta. La persona tiene que quedarse al menos a dormir. ¿Dónde? ¿Cómo se queda a dormir? ¿En qué hotel? ¿En qué casa particular? ¿Pagando qué? ¿Con qué dinero? Esto es una cosa realmente que no tiene calificativo, porque las personas que tomaron la decisión de trasladar a estos presos a otras provincias conocen perfectamente lo que le están haciendo al preso y lo que le están haciendo a la familia. Esto es indignante.
Asimismo, el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex ha indicado que los traslados forzados forman parte de un patrón de castigo contra los presos políticos, a la vez que agravan su sufrimiento y el de su familia. Como destacaba Reinaldo, familias que enfrentan grandes dificultades y altos costos económicos para poder visitarlas. Y estos presos, pues claro, utilizan este tipo de protesta para llamar la atención de la comunidad internacional, denunciar injusticia, exigir un trato humano. Tran, ¿tu opinión?
No, es que, mira, yo saco la conclusión, ¿no? Y es que si es que un preso político, por ejemplo, el caso de Mayelín Rodríguez, la muchacha de Nuevita, que además es mi amiga, su familia vive en Nuevita y para trasladarse de Nuevita a Camagüey le costaba muchísimo y no lo podía ir a ver toda la semana por el gasto tan grande de combustible, de transporte, de alimentos. Imagínese trasladarse de una provincia a la otra, el gasto doble, triple y hasta cuatro veces Lo que tienen que hacer estos familiares, que la vida en Cuba está, el cubano está sobreviviendo, no ha estado viviendo, y entonces la situación está muy, muy difícil, y las autoridades del régimen, la seguridad del Estado, esto es obra de ellos, para castigar a la familia, para, por ejemplo, Wilmer es un padre que nunca se ha callado, es un padre que al que admiro muchísimo por su valentía de decir las cosas como son, y no dejar de exigir ni un día la libertad de su hijo. Además de castigar a su hijo, también lo están castigando a él por no callarse y por no silenciarse. Entonces la situación se vuelve mucho más compleja porque además va para una cárcel nueva, tiene que empezar de cero otra vez. Ya en el combinado estoy seguro que tenía, ¿sabes?, sus amistades, ya las personas sabían el motivo por el que estaba ahí, que simplemente era político. Ahora tienen que empezar a saber en qué celda lo van a poner, qué medidas además allá adentro va a tomar la seguridad del Estado contra ellos, igual que el caso de Cusa, ¿no? De los dos, a ver, porque todos sabemos las manos negras de la seguridad del Estado dentro de las prisiones, que a estos presos que ya muchos años por beneficios le dicen, hazle esto, hazlo otro, provócalo. Es una situación muy, muy compleja, y además los más de 1.000 presos políticos en Cuba están viviendo una situación muy compleja dentro de las cárceles, además que su familia, estamos hablando de familias muy, muy humildes, que a muchos incluso se quitan el plato de comida para llevárselo a las cárceles, entonces viene esta injusticia que comete la seguridad del Estado.
Sí, señor, seguimos. Nos detenemos ahora tras el paso de Melissa. Díaz-Canel ha hecho un recorrido por las zonas más afectadas de la provincia Granma tras el paso del huracán. Ha reconocido públicamente el malestar y quejas de los vecinos, aunque procuró presentar esas expresiones como fruto del estrés y la preocupación de personas que han perdido casi todo. Recogemos la nota de Diario de Cuba. Dice que en declaraciones recogidas por el Granma, Díaz-Canel asegura que en lugares como el reparto Camilo Cienfuegos, en Cauto Embarcadero, escuchó insatisfacciones de la población y peticiones de ayuda directa para la recuperación de los barrios. Y también destacar de que Estados Unidos ha enviado 24 millones de dólares a los afectados por Melissa, incluido el pueblo cubano. Reinaldo Escobar, lo que vemos en la televisión son pues cosas muy bien editadas, ¿eh?
Bueno, esa es la profesión de los que trabajan en la televisión, así que usted sabe. Y resulta, mira, en la literatura, en el cine, en la poesía, en el periodismo, es muy difícil que los que estén generando contenidos se desprendan de su tendencia, de su opinión o de sus intereses. Eso es una cosa que resulta muy, 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 muy difícil, ¿no? Y esa es la razón, por ejemplo, que tú ves la enorme diferencia que hay entre lo que publica la prensa independiente y lo que publica la prensa oficial. Hay que mirar eso. Yo lo he visto en el noticiero cuando Díaz-Canel, el señor este que ocupa el cargo de presidente de la República, cuando llega a un pequeño municipio, hay una comitiva que lo está esperando, pero señores, ¿a quién se le ocurre creer que esas personas están ahí espontáneamente? Esas son personas que elegida, el ceder el otro, y el que si alguna persona un poquito peligrosa se acerca, pues no lo dejan llegar, está claro. Si Díaz-Canel va a visitar Camajoní, usted puede estar seguro que el liberado Linares no lo va a dejar salir de su casa. Y si va a Santa Clara, pues al Coco Fariña lo van a tener trancado, que no va a poder ser ni asomarse a la ventana. Es decir, eso es así. Y así se la más que editar los materiales, ellos ya producen el espectáculo, que es un poco más, yo diría, más sofisticado todavía el asunto. Una vez producido el espectáculo con todos sus recursos, arriba de eso lo editan para hacerlo más creíble a sus intereses.
Lo que
Todo lo
evidencia,
que... Sí,
sí,
exactamente.
lo
Así
que
mismo.
evidencia, Reinaldo, que hay mucho malestar y ellos definitivamente lo perciben cuando caminan por las calles. Y repito, después viene la edición, ¿no? Para decir dentro de la revolución todo, ¿eh?
Exactamente.
Las autoridades están admitiendo incluso de que apenas el 63% de los residentes del oriente cubano tiene acceso a agua potable en alguna modalidad, además de otros cuestionamientos. Me traslado a Camagüey, de donde tú eres. Yo creo que no solo en Oriente hay problema con el agua.
No, eso es totalmente falso y además yo mismo lo puedo, ¿sabes? Lo puedo verificar por las constantes denuncias de fuentes que me llegan desde no solamente de Camagüey, sino de otra parte del Oriente, y que ahora mismo hay localidades, por ejemplo, el ciclón Melissa cuando pasó por ahí, por ejemplo, estamos hablando de Mayarí, estamos hablando de regiones de Granma, de Las Tunas, estamos hablando de casi la región oriental completa, incluso en Camagüey no tienen acceso al agua. En Camagüey hay lugares que hace más de un año que no baja. La famosa agua esta del acueducto, que cuando baja, baja con churre, con lodo, con gusano, con moho, y entonces tampoco hay recursos para la población, no tiene recursos, no puede hervir el agua, porque la poquita corriente que te ponen, no la van a invertir hirviendo el agua. Los filtros están a un precio que casi casi llega el salario mínimo de un cubano, y tampoco ya ni en la farmacia te venden el famoso hipoclorito que ellos para usarlo. Pero aquí hay algo muy importante que destacar, y por ejemplo, en el caso de Camagüey, hay tres países que han hecho inversiones millonarias. Una de ellas es Arabia Saudita, que donó más de 4 millones de dólares para hace unos años atrás para arreglar toda la red hidráulica en Camagüey, y sin embargo, esta inversión no se ha visto, porque estamos hablando, por ejemplo, en el reparto Monte Carlo, en una zona en Camagüey de muchos edificios, estamos hablando de 18 plantas con focos del virus, con focos infecciosos y además sin agua. Lleva más de una semana sin agua. Imagínense una persona que vive en el 18, en el último piso, ¿cómo va a coger agua? Cuando baja el primero a coger de una pipa que la mandan una vez, la mandaron una sola vez, cuando suba el último ya no va a tener ganas de bajar a buscar agua. Es totalmente una falacia. Y además me llegaron reportes, por ejemplo, en Santiago, muchas de llevaron una pipa de agua y el agua era churrosa. En Nuevita, en Camagüey, también llevaron una pipa de agua y el agua era churrosa. Es decir, es totalmente una despreocupación, irresponsabilidad e ineptitud con respecto a la población que ni tan siquiera pueden garantizarle el agua potable para que tomen.
Asimismo, dice la información, aunque los medios oficiales hacen alarde de movilización nacional para la recuperación y la llegada de brigadas eléctricas desde otras provincias, pues los daños acumulados y la lentitud en la respuesta genera una ola de frustración. Quiero agradecer a Reinaldo Escobar, que ha estado con nosotros desde La Habana, a José Luis Tan Estrada desde México, los invitados periodistas hoy a la tertulia. Conté con la asistencia técnica de Tony Simón, soy José Luis Ramos. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las voces que jamás deben ser acalladas, las voces de Cuba.
Griten Cuba libre, Cuba libre.
Muchas bendiciones a todos los radioyentes. Por acá les habla el Pastor Ricardo desde La Habana, Cuba. Es un honor y un privilegio poder compartir una palabra con ustedes. Les deseo que el Señor les continúe bendiciendo de una manera sobreabundante. Quiero compartir una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 12, donde dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Quiero volver a repetirlo. Dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una gran bendición y es una alta prioridad que Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, sea el Dios, esté entronado en una nación. Creo que debería ser para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, y aún para todos los habitantes de la tierra, que Dios sea el Dios de su nación. Hoy quiero estar hablando sobre un tema que para mí tiene mucha importancia y sé que para algunos también. Y para lo que quizá no sea muy importante o relevante para sus vidas, este llamado o esta palabra pueda despertar en ellos el anhelo de querer de que Dios, el Dios de los cielos, sea el Dios de su nación. Por eso quiero compartir sobre el tema salvar a Cuba. Y nos preguntaríamos en esta hora, ¿cómo pudiéramos salvar a Cuba? Yo no puedo hablar de otra nación porque yo vivo en Cuba, esta es mi nación, esta es mi casa, aquí nací, aquí estoy viviendo, y muchas veces sentimos como cubanos, como cristianos, sentimos cierta impotencia de ver las cosas que vivimos, ver la realidad actual que está viviendo nuestra nación. Y creo que esa impotencia de que cómo lo hacemos, qué hacemos para poder cambiar nuestra nación, cómo podemos salvar nuestra nación con tantas dificultades que estamos viendo cada día. Y desde la perspectiva de un hijo de Dios, de un cristiano, conociendo las armas que Dios ha puesto, conociendo cómo podemos desarrollar esa visión de salvar nuestra nación, salvar a Cuba, creo que Dios y su palabra está llena de herramientas. Dios nos ha dado a través de su palabra herramientas poderosas para poder aportar para lo que tanto anhelamos de ver nuestra nación salva, bendecida y, como dijimos al principio, bienaventurada. Tres veces feliz, que es la palabra bienaventurado. Tres veces feliz. Una nación feliz, gozosa, alegre, bendecida. Lamentablemente, la situación actual que estamos viviendo hoy, viendo una nación cada día desmoronarse, viendo situaciones difíciles, gente con necesidad, gente con hambre, sin medicamentos, problemas reales, gente mendigando en la calle, otros que su salario no le alcanza, ancianos que se pasaron 30, 40 años trabajando fuerte, desgastando su vida, su salud, y hoy cobran un salario que no le alcanza ni para dos días lo que cobran. Salario que en un solo día, en unos minutos, lo gastan y no le alcanza para el resto del mes. Es triste ver a madres desesperadas, ver hombres que llegan a sus casas, a sus hogares, luego de trabajar y no hay alimento para sus hijos. Es triste ver a niños pidiéndole a sus padres que le compren un juguete, que le compren un dulce, y muchas veces no tener de dónde sacar ese dinero para suplir esa necesidad tan básica, quizás para muchos tan pequeña, algo tan superficial, y que la mayoría, el gran porciento de los cubanos no tengamos, no hay acceso a ciertas cosas que son elementales para la vida. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién podrá hacer algo? Es lo que todos nos preguntamos, es lo que todos decimos. Y yo, mirando las Escrituras, veo que la iglesia cubana, la iglesia, nosotros como hijos de Dios, tenemos que sentir dentro, muy dentro, arraigado en nuestro corazón, ese sentido de urgencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo proyectarnos ante tanta necesidad, ante el dolor de ver una nación devastada, quizás porque los que la dirigen no saben cómo hacerlo, o no tienen la capacidad de hacerlo, o no pueden suplir la necesidad de la gente, o están aferrados a un concepto, a una idea que no proporciona lo que el pueblo necesita. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como hijo de Dios? Y siento que como cristianos tenemos una gran responsabilidad, una inmensa responsabilidad de hacer algo, de ser proactivos, de unirnos, de como iglesia clamar al Dios vivo, a ese Dios que tanto amamos y veneramos, clamar a Él como hijo de Dios. La Biblia también nos enseña que oremos por la ciudad donde estamos. Si la ciudad prospera, nosotros también prosperaremos. Creo que la oración es un arma poderosa para cambiar atmósferas hostiles, para cambiar circunstancias que van en contra de la bendición y la prosperidad de Dios. Creo que hay un llamado, y hago un llamado a la iglesia, hago un llamado a la iglesia cubana, hago un llamado a unirnos, a clamar a Dios. La Biblia también nos enseña que si se humillare su pueblo sobre el cual su nombre es invocado, Él oiría desde los cielos. Escuche, Dios puede cambiar una circunstancia, por muy difícil que sea, si nos unimos en oración, si clamamos. La palabra me enseña que dice que al que toca se le abre, al que llama se le atiende. Creo que debe ser una alta prioridad de que podamos unirnos. Así que tomo la unidad como una llave, tomo la oración como una llave, como un arma para contrarrestar tanto dolor, tantas situaciones, necesidades, afrentas que está pasando el pueblo cubano. Y muchos claman, muchos están diciendo, ¿quién podrá hacerlo? Parece ser como buscando un libertador o buscando una solución inmediata en medio de tantas dificultades que estamos viviendo. Creo que Dios tiene la solución. Creo que si hay un libertador en este tiempo, es Jesucristo, nuestro Rey, el cual venció aún la muerte. Si fue lo más difícil, venció la muerte, ¿habrá algo imposible para Él? No hay nada imposible para Dios. Pero creo también que el Señor le ha puesto a la iglesia, ha puesto a la iglesia en la tierra, porque somos luz en medio de las tinieblas. No podemos pasar simplemente inadvertidos ante tanta necesidad, ante tanta gente con hambre, ante tanta gente dolida por las situaciones que están viviendo. Creo que la iglesia tiene una gran responsabilidad. ¿Y cómo hacerlo si los recursos son escasos? Veo que aún con lo poco podemos hacer. Si tenemos algo, el Señor puede multiplicarlo, como le dijo a aquella gente que tiene. Cuando habían más de 5,000 personas delante, le preguntó el Señor, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Le dijo, lo que tenemos son unos panes y dos peces apenas. Y el Señor con eso, con lo poco, lo multiplicó. Creo que si tú o yo tenéis, si usted y yo tenemos hoy la disposición, el anhelo de ver una Cuba salvada, de ver una nación bendecida, donde Dios ponga su mano, esté poniendo su mano para cambiar ciertas cosas, necesitamos poner ese corazón, poner esa disposición y decir, Señor, no tengo quizás los recursos, no tengo todo para cambiar, pero pongo hoy mi corazón en tus manos, pongo mi disposición, mi deseo de ver a Cuba salvada, mi deseo de ver a mi nación bendecida, resplandeciente como luz en el mundo. Creo que Dios puede tomar eso, puede tomar ese deseo de ver una iglesia clamando, buscando la solución, haciendo algo diferente, diferente a lo que hace un sistema que deja a la gente quizás varada en las esquinas, recogiendo muchas basuras, comiendo de la basura. Es triste pasar por un lugar y ver gente comiendo de la basura. Es triste ver una madre con sus hijos enfermos que no tenga medicina para darle. Y no es que la medicina no esté, aparece la medicina, pero no tienen el dinero para comprar la medicina, porque en los hospitales no hay medicina, no hay atención médica. Es triste cómo se cae, cómo se desmorona una nación, porque no tienen a Dios, porque no ponen al Dios de los cielos, no lo entronan, no lo ponen como el Dios en su corazón. Prefieren poner otros dioses, idolatría, entronan ciertas entes espirituales como patronas de Cuba y no tiene solución ninguna. Cada día se cae en pedazos esta nación. Por eso siento que hay una gran urgencia de salvar a Cuba. Hay una gran urgencia de unirnos como iglesia. Somos responsables. Creo que el reflejo de la nación tiene que ver también con qué está haciendo la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia cubana? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Viendo la necesidad y pasando de largo muchas veces. Hay otros que no le importa, no es su necesidad. Se enfocan más bien en sus ministerios, se enfocan más bien en otras cosas, pero no tocan, no palpan la necesidad de esta nación. Para mí se ha vuelto una alta prioridad de salvar a Cuba de donde estoy, desde lo poco que puedo hacer, desde hasta donde puedo alcanzar, donde puedo tocar. Creo que me siento responsable, por eso hago un llamado de atención a la comunidad cristiana, hago un llamado de atención a los hijos de Dios, hago un llamado de atención a aquellos que quizá para ellos no es importante la vida de otro. Hago un llamado de atención para despertarnos, para unirnos, para clamar a Dios, para orar, para interceder, para que se caigan los muros, los velos de aquellos que no quieren ver la realidad que está viviendo nuestra nación. Creo fielmente en mi corazón de que Cuba será salva, Cuba será salvada por el poder de Jesucristo. Creo que hay sangre derramada en esa cruz que está limpiando, que está tocando mi nación. Hay que tener fe para creer que el que comenzó la buena obra, como dice la Escritura, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor está interesado en esta nación y nosotros como iglesia necesitamos accionar. No podemos darle la espalda a la realidad y a la necesidad que está viviendo nuestra nación. Tenemos que hacer algo, unirnos, orar, clamar, extender la mano al caído. Desde lo poco que tenemos, escuche, si tú pones lo poco, Dios pone lo mucho. Él es capaz de multiplicar. Si lo hizo una vez y multiplicó los panes y los peces, hoy puede multiplicar muchas cosas para que esta nación sea bendecida. En vez de dar la espalda y decir, ese no es mi problema, ese no es asunto mío, eso es un problema de los políticos, eso es un problema del sistema, eso es un problema de alguien, deberíamos decir, Cuba es nuestra responsabilidad y tenemos que hacer algo. Este es el tiempo. El llamado está dado. Tenemos que levantarnos como hijos de Dios. Tenemos que levantarnos como guerreros de oración. Tenemos que accionar. Tenemos que tocar. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero terminar con esta palabra. La Biblia me enseña que Jesús llegó a un lugar llamado Naín. Y ahí había una viuda que iba a enterrar a su hijo. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó, se compadeció de la viuda. Y dice que llegando allí, tocó el féretro, tocó el ataúd donde estaba el muchacho, y dice que él revivió. Y esto me da una idea de pensar que así como este ataúd y ese muchacho, quiero ilustrarlo como mi nación, como Cuba. El Señor está compadecido de mi nación, una nación que muere, una nación que agoniza, una nación que duele. Pero tengo noticia, el Señor quiere tocar. Y dice, cuando tocó el féretro, cuando extendió su mano, el muchacho volvió a la vida. Dios quiere devolverle la vida a Cuba. Dios quiere levantar esta nación. Dios quiere hacer cosas lindas, nuevas. Aleluya. Te bendigo en el nombre de Jesús y que esta palabra te sirva para tu vida. Levantémonos y salvemos a Cuba. Dios le bendiga más. La gracia y el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Muchas, muchas bendiciones. En el nombre de Jesús.
Las voces que jamás deben ser acalladas. Las voces de Cuba.
Griten Cuba libre.
Cuba libre.
Las voces que jamás deben ser acalladas. Las voces de Cuba.
Griten Cuba libre.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las voces que jamás deben ser acalladas, las voces de Cuba.
Griten Cuba libre. Cuba libre.
Bendiciones para todos, les bendigo en el nombre de Jesús y declaro la presencia del Señor en sus vidas. Amén. Señor, te pido que hoy te manifiestes con poder. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté abriendo ya los oídos, poniendo tu presencia, cubriendo, aleluya, y sellando esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo rompa esquemas, derribe los argumentos, para que esta palabra llegue a cada uno de los oyentes que van a estar conectados en este día, papá. En el nombre de Jesús, lo creo, lo declaro y te digo amén. Y quiero compartir una palabra contigo, una palabra que es un poco fuerte, una palabra que tiene que ver con nosotros los cubanos. Y Salvemos a Cuba es el tema. Salvemos a Cuba es el tema que quiero tocar hoy. Y quiero declarar a Cuba para Cristo sobre todas las cosas. ¿Amén? Y quiero estar hablando acerca de la palabra en Éxodo capítulo 1, donde está hablando de que se levantó un rey que no conocía a José. Y le dijo a su pueblo que tenían que hacer algo para evitar que se multiplicara. Y que si venía guerra o sucedía algo, el pueblo aquel que se estaba multiplicando no se uniera a sus enemigos y peleara contra ellos. Y para evitar estas cosas empezaron a poner entretenimiento, para evitar estas cosas empezaron a poner carga, empezaron a poner trabajo, empezaron a cargarlos para que no pudieran pensar en otra cosa. Amado, eso es lo que está pasando hoy en día con nuestro país. Tenemos un presidente que no conoce a Cristo, tenemos un presidente que es idólatra, tenemos un presidente que se ha manifestado en las redes sociales de una manera increíble, haciendo pactos en distintos lugares de la provincia. Y creo que es el tiempo. Es tiempo de que la iglesia se levante como un solo cuerpo. Es tiempo de que hagamos como dice la palabra. Somos un solo cuerpo, unámonos en un solo cuerpo, en un solo sentir para reclamar nuestra isla, para reclamar nuestro país para Cristo. Yo lo creo en el nombre de Jesús y vuelvo a declararlo. Cuba para Cristo, Cuba para Cristo. Solo Cristo salva. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo declaro sobre mi país. Estoy peleando la buena batalla porque creo que si la iglesia se levantara como debe levantarse, si la iglesia dejara los tabúes, dejara las peleas entre ellos mismos y dejaran las contiendas, porque tú puedes ver aquí en la iglesia cubana la guerra entre unos contra otros, y no sé si en otros países será lo mismo, pero aquí se está viviendo esto. Y es que el mismo enemigo se ha colado en las iglesias y ha creado división. Dice que el diablo solo vino a matar, hurtar y destruir, y es lo que está sucediendo hoy, amados, en nuestro país. El mismo gobierno, el mismo diablo se ha metido en las iglesias y ha tratado de desvirtuar, ha tratado de bloquear. Y la gente entonces, los cristianos, los pastores, los ministros, en vez de pelear la buena batalla, se han enfocado en pelear unos con otros. Que si aquel es metodista, que si el otro es bautista, que si es apostólico, que si es pentecostal. Y entonces en esta guerra ha estado sumido en las redes sociales, en los repartos, en las provincias. Ha sido una guerra constante. Y mucha gente dirá, amado, recuerde lo que dice la palabra en Tito, que tenemos que sujetarnos a los gobernantes, Tito 3.1, y que tenemos que obedecer a las autoridades, porque es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia también explica que un Daniel que estaba bajo un gobierno demoníaco, que un Daniel que estaba humillado, un Daniel que estaba siendo pisoteado y que le estaban pidiendo que no adorara a su Dios, que no tuviera su intimidad con el Dios vivo, que no tuviera su conexión con el Padre. Le estaban diciendo, tú no puedes hacerlo. Y Daniel, ¿qué fue lo que hizo, amado? Él agarró y él llegaba a su habitación, abría las puertas, las ventanas, abría las ventanas y miraba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Pero no solamente eso, cuando le dijeron que tenía que adorar la estatua aquella, que todos tenían que pasar a adorar la estatua, él dijo que él no se iba a inclinar delante de ningún Dios ajeno, que eso era idolatría. Entonces nosotros acá en Cuba estamos viviendo una situación parecida. Nos están obligando, amado, a través de todas estas carencias, un pueblo humillado, un pueblo maltratado, un pueblo vejado, no tiene tiempo porque es tanta la necesidad de las personas, es tanta la lucha del día a día por la alimentación, por el problema de la corriente, que te han vuelto un esclavo, amado, te han vuelto un esclavo, nos han vuelto esclavos. Aquí en Cuba, amado, mira, escucha esto, no estoy mintiendo. Aquí llega la corriente y las personas, donde quiera que estén, tienen que volver a sus casas porque tienen que correr a poner a cargar los equipos, a llenarlas, a poner las turbinas y estas cosas. Entonces es parte de un proceso demoníaco y podemos verlo en la misma Biblia, donde dice en el versículo 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen. A nosotros no nos han puesto comisarios todavía. Quitamos eso, lo declaramos que eso no es para nosotros. Pero si han buscado entretener al pueblo o tenerlo humillado, tenerlo haciendo, nos tienen condicionado a algo para que tú quites la vista de lo que está sucediendo hoy en día. Amado, dice que el diablo, repito de nuevo, vino solamente a tres cosas: matar, hurtar y destruir. Y uno de los principios de él es dividir. Dividir, porque mientras más divida la iglesia, mientras la iglesia no se una en un solo sentir, lo mismo la pentecostal, la bautista, la católica, todas las iglesias, hasta que no se una la iglesia cubana, amado. Y empecemos a clamar, empecemos a pedir, empecemos a conectarnos con lo que realmente Dios quiere. Dios nos llamó a algo, nos llamó a ser el cuerpo de Cristo en la tierra. Venimos a algo a nuestro país. Y usted es cristiano hoy, usted es ministro, usted es pastor, usted es evangelista, usted tiene un oficio porque Dios lo necesita en este lugar. Usted predica la palabra porque Dios le dio la autoridad para hacerla. Usted le ha dado Dios la autoridad, la identidad de hijo para que usted predique el reino, para que usted declare el reino. Y entonces nos han mantenido en este entretenimiento para que la iglesia no logre hacer estas cosas. Aleluya. Tú eres grande, Señor. Y entonces, amado, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Pregunto, ¿qué está haciendo la iglesia? Aleluya. Tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Dice la palabra en Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solo hacer justicia, amado, amar, misericordia y humillarte andando con tu Dios. La iglesia sigue acomodada, amado. Aleluya. Yo declaro en el nombre de Jesús de que hay un rompimiento. Yo declaro en el nombre de Jesús de que ahora mismo, Señor, todo aquel que está conectado con esta palabra va a empezar a entender, va a empezar a mirar de otra manera. Hay escamas que se van a caer, aleluya. Y hay presencia de Dios en todo el mundo que esté escuchando y va a entender de que es el tiempo de unirnos. Es el tiempo de clamar, es el tiempo de unirnos a pelear la buena batalla, declarando que Cristo viene, que Cuba es para Cristo. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo. Somos sacerdotes en este país. Somos reyes porque Dios lo quiso así. Entonces tenemos que comportarnos como tal. Aleluya. Hoy aquí en Cuba una iglesia está ganando personas. Hay una iglesia que está caminando y enseguida viene el ataque a esa iglesia del mismo gobierno. Pastores que han sido secuestrados, personas que han sido apartadas de su familia, que han sido desaparecidas. Hay personas hoy perdidas acá. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Jesús nos llamó, nos dijo: por tanto, tengo la autoridad, lo estoy enviando a que hagan el trabajo, lo estoy enviando a que se unan, estoy enviando, aleluya, a una iglesia a que haga discípulos a las naciones, que los bautice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que les enseñen, que guarden estas cosas. Es tiempo de enseñar, es tiempo de avanzar, es tiempo de conectar, aleluya. Yo creo que la iglesia tiene que entender esto, amado, que no es tiempo de andar en entretenimiento, de andar en fiestas, de andar en actividades que no tengan nada que ver con lo que Cristo quiere hacer en Cuba. Es tiempo de ganar. Es tiempo de extender el reino en este lugar. Es tiempo de predicar las buenas nuevas de que Cristo viene pronto. Es tiempo de decir: aguanta, diablo mentiroso. Se acabó tu reino. Se acabó tu reinado. Yo sé que tú te has levantado en este lugar, que la idolatría se ha levantado, pero yo creo en el que me llamó. Yo creo en el que me comisionó. Yo creo que yo estoy puesto en el lugar donde estoy porque Él quiere que yo esté aquí. Porque Él me llamó a hacer algo aquí. Y no me llamó a estar haciendo fiestas solamente. No, me llamó a guerrear la buena, a pelear la buena batalla, a abrirle los ojos a todo aquel que está de lado allá que no entiende. Aleluya. Es tiempo de decirle: espérate un momentico, eso está mal. Es tiempo del cristiano que se meta en el gobierno, porque nos enseñaron por años de que el cristiano no debía meterse en el gobierno porque esto no era de Dios. Y entonces los demoníacos, los que están en la brujería, los que están en la hechicería, todo este reino de tinieblas se ha metido en el gobierno y es lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que salvar a Cuba, amado. Tenemos que salvar a Cuba. Si tenemos que meternos en el gobierno, si Cristo tiene que meterse en el gobierno a través de nosotros que somos ministros, tenemos que meternos en esos lugares. Aleluya. Sí, hay que someterse a los dirigentes. Ah, lo sé, dice la palabra. Wow. Pero te sigo poniendo ejemplo. Gloria a Dios. Ay, Daniel.
Si Daniel estuviera en estos tiempos, está diciendo, no me inclino ante ningún gobernante que me arrastre a la idolatría. Aleluya. Todos conocemos los ejemplos de la Biblia. Gloria a Dios. En la Reina Valera 1960, Mateo 20:25 nos dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Amado, yo quiero que usted vaya conmigo a la Nueva Versión Internacional, en este mismo capítulo 20 y versículo 25, y se lo voy a leer, y dice así, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Amado, yo creo que es tiempo de que usted abra los ojos. Es tiempo de que usted se una en este clamor. Estamos clamando por un de repente. Estamos clamando por algo. Y tenemos que pelear. Y nuestras armas, sí, no estoy incitando a una guerra, no estoy incitando a una lucha. Estoy incitando a que peleemos con las armas espirituales que tenemos, que Dios nos dio. Porque sabemos que nuestras armas son espirituales. Amén. Por tanto, tenemos que pelear la buena batalla. Y quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 6. Aleluya. Vayas conmigo a la palabra en Efesios capítulo 6. Gloria a Dios. Versículo 10. Y quiero que te pongas en contexto, amado, porque es tiempo de armarnos. Y voy a tocar esto por último para decirte algo. Amado, Cuba necesita a Cristo. Cuba necesita gente de guerra. Cuba necesita gente que pueda caminar experimentando la presencia de Dios en su cuerpo, encima de nosotros. Aleluya. Y dice la palabra acá, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No te fortalezcas en tu propia prudencia, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, amado, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Amado, te bendigo en este día. Declaro que la presencia de Dios está sobre ti ahora mismo y creo de que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Creo que Dios se va a manifestar en tu familia, en tu casa. Pero creo que como iglesias tenemos la obligación de seguir peleando la buena batalla, de predicarle al perdido, de dejar las contiendas entre iglesias, de predicarle, abrir los ojos a aquel, de enseñar esto, de armarnos. Aleluya. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero es contra todo este ejército, con todos estos gobernadores, con todas estas potestades, con todas estas cosas que se están gestando en nuestro gobierno, que se está gestando ya en nuestro país. Y yo creo, amado mío, que si no nos ponemos en el contexto, si no nos ponemos en la brecha, realmente no podremos salvar a nuestro país. Yo creo que la iglesia debe unirse, como dice la palabra en Efesios, y que cuando la iglesia logre unirse, cuando la iglesia logre caminar unida, algo va a suceder en Cuba. Algo va a suceder en Cuba. Yo lo creo. Lo creo firmemente. He podido ver en mis sueños, lo he podido percibir. Pero te pido, amado, que hagas lo que tienes que hacer. Te pido, amado, que pongas tu granito de arena. Te pido, amado, que hagas lo que Cristo nos mandó hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Desato vida sobre tu casa, sobre ti, sobre todo lo que emprendas. Te bendigo, amado, te bendigo de veras, y que pases un feliz día. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de cada uno, bendícelos. Amén.
Pensando en el futuro.